Amén, gloria a Dios por este texto. Y yo quiero decirles que yo quiero escuchar bastantes améns hoy durante todo el mensaje. Amén. Porque no es correcto que ustedes solamente escuchan sin decir un montón de amén. Porque hoy un día muy, pero muy especial. Y cuando yo estoy hablando con pasión, no estoy gritando, ¿ok? Entonces ustedes tienen que repetir conmigo. Cuando el pastor está hablando apasionadamente, no está gritando. Solamente está alegre. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Padre Celestial, realmente no soy digno de estar delante de esas personas, tu rebaño. Porque igual fue necesario que tu sangre me cubrió para lavarme y purificarme a mí. Para que yo pudiera hablar sobre tu belleza, tu majestad y proclamar la muerte y la resurrección de tu Hijo. Y que este tiempo no es un tiempo normal, eso es un tiempo santo. Eso es un lugar santo porque tus hijos están presentes, porque tú estás presente. Y este tiempo no debemos tomar a la ligera, que no es simplemente un servicio religioso. Estamos tocando la palabra divina. Estamos hablando sobre Cristo Jesús mismo. Estamos hablando sobre la autoridad de tu palabra, la proclamación de Cristo y el resucitado. Eso no es un juego. Eso es algo precioso, las mejores noticias en todo el mundo. Y tenemos el privilegio de escuchar tu palabra en este momento. Si hay alguien con una carga, si hay alguien con un gran muro por causa de un pleito, por causa de una preocupación, un temor, que en este momento tú puedes calmar a esa persona en este momento. Tú puedes quitar ese yugo que está sobre sus hombros, quitar el peso, los nervios, la ansiedad, el enojo, cualquier cosa que sea, que tú puedes eliminar esta carga de este alma en este momento, para que cada persona presente pueda escuchar tu palabra en libertad, con un corazón totalmente abierto y listo para recibir tu belleza, verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Miren, en esta historia, en Juan, tenemos María Magdalena, la primera persona para ver Cristo resucitado. Y es interesante que Jesús tenía que regañarla a ella para soltarlo a él, porque ella estaba, ¿qué? Afirándose a él, a su ropa. Ella no quería soltarlo a él, su maestro, su salvador. ¿Por qué María no quiso soltarlo a Jesús? Hasta que Jesús tenía que decirle, suéltame y vaya para decir a mis discípulos la verdad que yo estoy vivo. Y María Magdalena tenía miedo de una cosa. Y ustedes deben recordar esta cosa, este temor, este miedo que María tenía. Porque igual ustedes han luchado con este temor. Hasta hoy, tal vez, estás luchando todavía con esta palabra. Y esa palabra es el abandono. Ya pasó la crucifixión. Ya ellos estaban esperando que su rey iba a poner su reino y que Jesús iba a estar vivo y rescatar a Israel de los romanos. Pero ahora su rey ya está en una cruz, ya en una tumba. ¿Y cuántas veces que eso pasa en nuestras propias vidas, que nosotros nos sentimos que Cristo nos ha abandonado? No entendimos lo que iba a pasar, que Cristo iba a dejarnos. Pero otra vez regresando, que Cristo jamás va a abandonar al creyente, amén. Y María tenía que aprender esta lección. Ella se sentía abandonada la primera vez. Ella no entendió que este abandono fue necesario para salvarla a ella de sus pecados, amén. Para que ella pudo recibir en pocos días el Espíritu Santo, para tener Dios mismo morando en su corazón. Por eso fue necesario que Cristo regresó al cielo, para que todo el mundo, los creyentes, pudieran tener a Cristo morando en su corazón todos los días, cada momento hasta el cielo. El abandono es la razón que ella con miedo estaba aferrándose tanto en Jesús, sin saber que Jesús tenía que cumplir la voluntad de su Padre Celestial y regresar al cielo. Cristo cumplió su misión, amén. Cristo cumplió su misión en perfección. Y nosotros vamos a hablar sobre lo que significa caminar en el poder de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué significa caminar en el poder de la resurrección de Jesús? Algunos de ustedes, los invitados, están aquí solamente porque es el día de Pascua. Es el día de celebrar la resurrección. Pero yo tengo noticias para ustedes. Nosotros tenemos servicios cada domingo en este mismo lugar. Cada día el creyente vive por medio del poder de la resurrección. Amén. Hay dos opciones en la vida. Yo caminando según la muerte o yo caminando según el poder de la resurrección. No hay otra opción. Y por esa razón nosotros vamos a hablar lo que la resurrección de Cristo ha hecho por nosotros. Número uno, te ha hecho libre del poder del pecado. Amén. Es el Romanos 6. No es necesario pecar. Si yo peco o yo vivo una adicción, es porque yo estoy tomando la decisión regresar a Egipto. Si yo soy creyente, si yo he nacido de nuevo, significa Cristo me ha liberado de cualquier tipo de adicción, cualquier tipo de pecado. Pero alguien puede decir, pero pastor, mi papá, mi abuelo y mi bisabuelo eran alcohólicos y abusaron de mujeres. No hay esperanza para mí. Yo he nacido de nuevo. Yo reconozco a Cristo como Señor y Salvador, pero yo he visto demasiadas cosas feas. Igual la tendencia de mi papá, igual yo voy a ser igual. Eso es quien que está hablando a este hombre. Es Satanás mismo hablando a este hombre. Cuando Dios rescató a Israel de la esclavitud, ¿eran cuántos años? 400 años de esclavitud. Eso es mucho más tiempo que tu papá y tu abuelo y bisabuelo, amén. Mucho más tiempo que Israel estaba sufriendo una esclavitud bajo los dioses de Egipto. Dios tomó la decisión de rescatarles a ellos. Ellos rogándole a Dios, no aguantamos más, queremos ser rescatados. Y Dios envió a Moisés y Aarón. Dios liberó a Israel por completo y ellos salieron entrando a la tierra prometida. Los creyentes, cuando alguien nace nuevo, inmediatamente la persona está viviendo en la tierra prometida. ¿Amén? ¿O no? Amén, por supuesto que sí, en este mismo momento. Y cuando un creyente de verdad decide regresar al pecado y decir, yo no tengo control, yo tengo que pecar porque yo tengo tendencias demasiado fuertes, la persona está creyendo una mentira. Y la persona está tomando la decisión de su voluntad, doblar la espalda a la tierra prometida y regresar a la esclavitud en Egipto. Porque ellos se sienten más seguros con los demonios y las adicciones y la opresión demoníaca en lugar de vivir por fe. Porque vivir por fe te da un poco de temor, amén. No sé si yo puedo confiar que Dios realmente es bueno. No sé si Dios va a cuidarme a mí y mi familia de verdad. Pero la resurrección muestra, nos da toda la evidencia necesaria para enseñarnos que Dios siempre cumple su palabra. Dios no va a fallar nunca su palabra a tu persona directamente. Y otra vez, iglesia, cuidado de no creer la mentira. De pensar, yo creo en Dios, que Dios es bueno. Pero para ellos, este grupo de creyentes, por los pastores, por los líderes de grupos pequeños, por este grupo de creyentes, Dios es bueno. Pero para mí, Dios no es así. Yo tengo noticias para ustedes. Dios no cambia su carácter. Si Dios es fiel para vos, Él va a ser fiel para todos. Dios no va a fallar en cumplir sus promesas. Entonces, cuando alguien busca el rostro de Dios, este deseo nace de Dios mismo en vos. Dios está regalando este deseo. ¿Cuántos de ustedes deseaban llegar aquí para celebrar a Cristo? Levanten la mano. Amén. ¿Ustedes entienden la doctrina sana que este deseo salió de Dios mismo? ¿No salió de vos? Ustedes decidieron llegar a Harvest para celebrar a Cristo, porque Dios puso este deseo en vos para amar y alabar su propio Hijo. Amén. Porque el deseo no nace en mí, porque yo soy pecador. Y la resurrección me ha liberado de cualquier tipo de pecado. La persona que es adicto a cocaína, no importa. La persona que es parte de un pandillero que ha matado 5 personas inocentes, igual el mensaje es lo mismo. Dios te ha rescatado de cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de adicción. Y más que yo estoy creciendo en el conocimiento de Cristo, más Dios está liberándome de cualquier tipo de esclavitud. Si hay 2 personas, 2 creyentes en un matrimonio, siempre este matrimonio puede ser exitoso, amén o no. No porque son perfectos. No porque el hombre o la mujer no ha cometido pecados graves. Simplemente porque Cristo va a redimir cualquier cosa mala y convertirla en algo que bueno. ¿Y cómo es posible? Porque Cristo hizo toda la obra en la cruz de Calvario y por medio de la resurrección. Después de eso, el pecado ya no puede dominarte. El mundo, la carne, el diablo. Los 3 enemigos de nosotros. Iglesia, ¿cuál es el enemigo más fuerte? Cuidado con la respuesta. ¿El diablo, la carne o el mundo? La carne. La carne es el enemigo más fuerte. El problema más grande no es un miembro o una persona causando problemas para mí en la iglesia. O en mi familia, alguien de mi familia. El problema número 1 de mí soy yo. ¿Quién es el problema número 1? Y lo que Cristo hizo por la resurrección es liberarme de cualquier pecado dominando mi vida. Cualquier pensamiento malo que está dominando mi vida, la resurrección para este proceso. ¿Ustedes creen que el poder de la resurrección es suficiente para conquistar cualquier pecado que te ha dominado por años? ¿Ustedes creen eso? Porque yo puedo creerlo, pero eso no va a impactar tu vida. Tú tienes que creerlo personalmente. Y cuando alguien dice que no, este pecado me ha dominado por 10 años, pastor, me ha consumido hasta provocar deudas grandes en mi vida para llenar este pecado. Yo estoy bajo una esclavitud tremenda. No creo que el poder de la resurrección es más grande que mi pecado. Entonces lo que esta persona está diciendo que Dios es mentiroso. ¿Dios es veraz o no? Cuando Dios dice que por Cristo Dios nos ha liberado de cualquier pecado, ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros, ¿es la verdad o no? Entonces cuando el hombre sigue en pornografía, está diciendo que Dios es mentiroso. La persona tiene toda la habilidad para salir por Cristo de Egipto, pero la persona decide quedar en Egipto porque tiene miedo de los gigantes en la tierra prometida. Tiene miedo. Los gigantes que están adelante en tu vida, esos gigantes como enfrentaron Israel, todo el pueblo enfrentó a esos gigantes son un problema para Dios. Los gigantes que están adelante de vos, esta semana, esos próximos años, esos gigantes son demasiado grandes para Dios. Por fe, Dios va a conquistar cualquier gigante que está en tu camino. Pero para vos, los gigantes son demasiado grandes y fuertes y ellos van a destruirte. Seguro, si tú tratas de vivir la vida cristiana separado de caminar en el poder de la resurrección, seguro garantía que Satanás va a destruir tu vida y tu fe. Es el poder de la resurrección que me da el poder divino para cumplir con la palabra de Dios. El poder no está en mí. No existe este poder. Número 2, te ha hecho libre del poder de la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre ti. Otra es, la muerte ya no tiene poder sobre ti. Ese es bello, Isaías 25, 8. Vamos a leerlo. Isaías 25, 8. Dice sobre Cristo, Él devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas. Contra su tierra y su pueblo, el Señor ha hablado. Amén y amén, iglesia, ¿no? Amén, porque esa es la verdad de Dios. Cristo en la resurrección consumió la muerte. Pero pastor, alguien puede decir, pero los creyentes mueren también. Pobrecito la persona que piensa eso. Cuando ellos le mataron a Esteban, dice el texto que Esteban, ¿qué? Se durmió. El creyente, aunque si es por cáncer, un accidente de tránsito, un infarto cardíaco, el creyente no muere. El creyente solamente duerme. ¿Ustedes tuvieron dudas anoche si iban a despertarse hoy en la mañana o no? ¿O automáticamente ustedes estaban tranquilos? ¿O estaban en la cama nerviosos? No sé si voy a despertarme o no. ¿Cuántos de ustedes tuvieron nervios de eso? Nadie, ¿no? Con mucho más razón, si no estamos preocupados sobre levantarnos hoy en la mañana, hay menos preocupaciones sobre la resurrección final de nuestros cuerpos. Esa es la seguridad y la garantía que nosotros tenemos. La garantía es completa y segura. Entonces, ningún creyente va a morir. ¿Cuántos de ustedes realmente sabían eso? Todos los creyentes solamente van a dormir y despertarse, ¿dónde? En el cielo. Y los no creyentes van a morir físicamente y después van a morir eternamente en el infierno. Y por esa razón, tenemos que ser muy agradecidos los que han nacido de nuevo, sabiendo que ninguno de ustedes, que sea un cáncer, que sea una enfermedad crónica, o alguien que muere por la vejez, no va a morir los que están en Cristo Jesús. Solamente van a dormir, y dormir es rico, ¿no? Dormir es mucho. ¡Cristo! ¡Woo! Entonces, eso es lo que nos espera. Eso es lo que te espera si has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, bueno, yo no quiero actuar y repetir eso, porque va a ser demasiado horrible la persona que muere sin Cristo y después abre los ojos, y antes de abrir los ojos está bajo fuego consumiendo su cuerpo y su alma para siempre. Número 3, le ha dado vida a tu cuerpo mortal. ¿Qué significa eso? En el último día tu cuerpo será resucitado en gloria y perfección, dice Pablo en Corintios. Dios va a resucitar su cuerpo en el día final junto con todos los cuerpos de los santos alrededor del mundo por toda la historia del mundo. ¿Cuántos de ustedes van a estar o están alegres pensando de que un día tú vas a tener un cuerpo perfecto? ¿Ok? Sin la panza. Sin problemas de las rodillas, las articulaciones, nada de eso. No es necesario cirugía plástica. Nada, porque tú vas a tener un cuerpo perfecto. Cada uno de ustedes. ¿Vamos a poder reconocer uno al otro? Por supuesto que sí. Tú vas a ser la misma persona, pero con un cuerpo glorificado. Un cuerpo perfecto. Igual que los discípulos reconocieron a Cristo. Su cara, su apariencia física. Yo quiero decirles algo. Cristo jamás va a permitir que el cuerpo que tú tienes en este momento, que ha llorado lágrimas profundas por el pecado y para conocerle a Cristo, que Dios no va a permitir que todo eso sea en vano. El mismo cuerpo y los mismos ojos que han llorado por causa del dolor del pecado y las consecuencias, y los mismos ojos que han llorado para conocer y tener una relación íntima con Cristo, van a ser los mismos ojos en el cielo. Pero ojos glorificados, ojos que jamás van a llorar. Así es la redención de Cristo Jesús, amén. Así es lo que Cristo va a hacer con nuestros propios cuerpos. Eso no significa soltar todo y comer todo lo que tú quieres. Porque yo tengo que ser un buen mayordomo de mi cuerpo para poder servirle a Cristo, amén. Si estoy comiendo cake y chocolate todos los días, yo no voy a tener energía y salud para servirle a Cristo y trabajar en montaje. Porque tengo que llevar mi panza más todos los instrumentos. Y eso no le glorifica a Dios, amén. Dios quiere que los hombres y las mujeres están cuidando su cuerpo, su salud, su dieta, para servirle a Cristo con todo su corazón. Porque no hay cansancio, porque hay energía total. Igual como Pastor Arnold dio los mensajes, los anuncios, perdón, igual tiene que ser con bastante energía, amén. Y los cristianos aburridos, los cristianos que nunca dicen amén, ¿ok? Amén, gracias, un poco lento. Tenemos que trabajar con este grupo de personas. Las personas que tienen energía y pasión para Cristo van a mostrar su pasión, amén. Cristianos que actúan en todos los días, cuando hay mensaje, cuando están evangelizando, cuando hay alabanza, dicen, gloria a Dios, amén, sí, fue bueno el mensaje, yo voy a ir a casa y descansar y mirar tele. ¿Cómo es posible que esa persona ha experimentado el poder de la resurrección de Cristo Jesús? Es difícil, difícil pensar que esa persona es creyente. Y si tú tienes apatía sobre Cristo Jesús, tú tienes un problema grande. Y tenemos que llamar al médico para ver si tú tienes corazón trabajando o no. Porque alguien que ha sido redimido de sus transgresiones y sus pecados va a gritar, ¡gloria a Dios por su salvación! De rescatarme de todos mis pecados y adicciones. Porque no sé qué piensan ustedes, pero para mí yo he experimentado meses y meses de adicciones y depresión y culpabilidad. Y yo nunca quiero experimentar eso de nuevo. ¿Cuántos de ustedes han experimentado el dolor de los pecados y la suciedad y los sentimientos tan feos? Y que después Cristo te rescate de toda esta suciedad y basura. Y que alguien no va a tener agradecimiento. Y como la prostituta tomar el cabello y llorar sobre los pies de Cristo y lavar los pies con sus propias lágrimas y cabello. ¿Cómo es posible que nadie quiera hacer eso después de estar perdonado de tantos pecados sucios? La persona no tiene problema de pasar adelante para ser bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si Cristo llegó hasta la cruz desnudo, y voy a decirles lo que Hollywood, las películas, no te enseñan por causa del público. Casi todos que fueron crucificados por los romanos fueron crucificados desnudos. Y por eso los soldados estaban, ¿qué? Dividiendo la ropa de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía la ropa. ¿Y cómo Jesús, Dios mismo, puede estar crucificado bajo la tortura más horrible en la historia de la humanidad, desnudo por causa de tu culpa y mi culpa, y alguien no puede decir, sí, yo quiero seguirle a Cristo Jesús y ser bautizado y subir y estar delante de todo el mundo públicamente y no decir eso? ¿Cómo es posible? Ustedes pueden decirme cómo. ¿Cómo alguien puede tener pena? Ah, es que, pastor, yo quise subir, pero yo tuve pena y por eso yo no subí enfrente de todas las personas. Entonces, en el cielo, Cristo va a decirte, vaya, no te conozco. Si tú tienes vergüenza de Cristo ahora, de ser bautizado y recibir a Cristo como Señor y Salvador antes de ser bautizado, igual Cristo en el cielo va a decir, si tú tenías vergüenza de mí enfrente de un grupo pequeño, ¿cómo yo voy a aceptarte enfrente de todo mi cielo? No va a pasar. Y tú estás bajo un gran engaño si tú piensas que sí. Si yo tengo miedo enfrente de este grupo pequeño, es porque no soy creyente de verdad. Yo no he sentido el dolor de Cristo en la cruz de Calvario por mí. Número 4, y eso es tan bello, y vamos a leer el texto. La resurrección, por medio de la resurrección, Jesús conquistó a Satanás y los demonios. Cuando las iglesias, muchas iglesias hablan demasiado sobre Satanás y demonios, es un problema teológico, amén. Es un problema grande. Y ellos comienzan a alabar los demonios. Y siempre están hablando sobre Satanás y que hay un demonio atrás cada esquina. Y simplemente no es la verdad. Si los demonios y Satanás son de verdad, y si ellos están atacando creyentes todos los días, pero están atacando a los creyentes porque saben que su tiempo está corto. Y están totalmente vencidos por Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a leerlo. Cada uno de ustedes deben memorizar este texto. Colosenses 2, 14 y 15. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Cristo fue crucificado desnudo para que Él pudo llevar todo Satanás y los demonios un desfile grande. Y en griego ustedes saben lo que significa la palabra de vergüenza, avergonzándoles a ellos. Significa desnudos. Satanás y los demonios en un gran fila bajo la vergüenza que Cristo causó por causa de la cruz y la resurrección. Cuando Satanás está acusándote de todos tus pecados, tú tienes que recordarlo a él este versículo y proclamar este versículo. Cualquier decreto que ha estado en contra de ti, Cristo lo clavó en la cruz del Calvario para siempre. Ya no hay acusaciones en contra de vos. Por eso Cristo es nuestro abogado perfecto todos los días, defendiéndonos en contra de las acusaciones de Satanás delante del Padre Celestial. Satanás acusando, Cristo defendiéndonos delante de su Padre Celestial, porque los pecados de nosotros diario es la verdad. Las manchas existen por causa de nuestros pecados, pero todos los días, cuando la ira de Dios y el enojo de Dios en contra de nosotros comienza a subir, Cristo le recuerda al Padre Celestial, pero mi sangre preciosa está sobre él, está sobre ella. Y en este momento, Dios el Padre tiene una gran sonrisa y nos mira en perfección absoluta, sin mancha, sin cosas groseras. Solamente Dios ve la perfección en nuestros corazones por la sangre de Cristo Jesús. Satanás ha sido completamente derrotado por Cristo. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes de verdad creen eso? Entonces, cuando él está atacándote en la madrugada, a las 2 de la madrugada, con pesadillas fuertes y ataques de pánico, es porque él está tratando de darte una gran fechada de que tú debes tener el miedo y el pánico y no él. Pero ¿quién de verdad tiene el pánico, la ansiedad y el miedo? Satanás, porque él sabe lo que va a pasar en tiempo muy corto. Pero, pastor, hemos pasado miles de años. ¿Cómo es un tiempo corto? Ok, por causa de tu pregunta, vamos a leer Apocalipsis 12. Ok, es tu culpa. Apocalipsis 12, 7 a 12. Mira, es más largo, pero es demasiado salvaje este texto. Sí, yo uso esta palabra frecuentemente. Apocalipsis 12, 7 a 12. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón es Satanás. Y sus ángeles. El dragón perdió la batalla. Amén. Y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero. ¿Qué? Engaña al mundo entero. En mi propio país de los Estados Unidos, yo nunca he visto mi propio país bajo un engaño satánico más fuerte que hoy en día. Es algo impresionante. Cuando yo regreso a los Estados Unidos, ya no reconozco mi propio país. ¿Por qué? Por lo que este texto dice. Fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. ¡Por fin! Han llegado la salvación y el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, nosotros, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. ¿Amén? ¿Ustedes aman la vida? No. Dice el texto, y no amar la vida para morir sin miedo. ¿Ustedes aman la vida o ustedes aman Cristo? Entonces no deben estar preocupados sobre lo que va a pasar a este mundo, a tu vida. ¿Por qué? Porque tú le amas a Cristo. Eso es lo que dice el texto, no del pastor Jared. Por lo tanto, alégrense, oh cielos. Y alégrense ustedes, los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que lo que queda poco tiempo. No es por accidente ni por casualidad las tribulaciones y pruebas y tentaciones que ustedes han experimentado. No es por casualidad las tentaciones y los ataques y mentiras hoy en la madrugada para no llegar hoy al servicio. Y algunos de ustedes estaban escuchando a Satanás para no llegar hoy, ¿no? Y escuchando mentiras que no es necesario, que tú vas a estar bien, que no vale la pena alistarse y ir. Otra vez, Satanás no solamente estaba molesto, él tenía furia. Entonces, ¿él simplemente quiere molestar y atacar o él quiere destruirte? Destruirte por completo. ¿Por qué? Porque él está destruido. Número 5, te ha dado una esperanza viva. Y vamos a leerlo, 1 Pedro 1, 3 a 9, y ahora es la segunda prédica, porque me encanta este texto, ¿ok? No estoy bromeando, pero sí voy a leerlo. 1 Pedro 1, 3 a 9. Y perdón si me emociona cuando yo lo leo, pero tengo que leerlo emocionalmente, porque si no voy a estar mal delante de Dios. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos una gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Amén. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los proteja con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Número 6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan soportar muchas pruebas por un tiempo breve. ¿Un tiempo qué? Breve. Esas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probado de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de Cristo Jesús sea revelado a todo el mundo. Amén y amén. ¿Quién está protegiendo tu herencia? Dios mismo, bajo su poder divino. Tú no estás protegiendo tu propia salvación. ¿Ustedes ya entienden cuando alguien cree que la salvación se pierde porque es blasfemia? Porque ¿quién está guardando tu herencia? ¿Vos o Dios mismo? ¿Ustedes creen eso? No son mis emociones, iglesia. Estamos pasando por doctrina sistemática, teología sistemática. Entonces, ¿ustedes quieren tener una vida exitosa? Levanten la mano. ¿Quién aquí quiere tener una vida exitosa? Principalmente espiritualmente, amén. Ok, aquí es el plan. Primero, doctrina sana, teología sistemática, secuencia de Génesis, Apocalipsis. Después, esta verdad de Dios me lleva a tomar decisiones de mi voluntad para obedecer la palabra de Dios. Amén. Eso es número 2. Número 3, yo llego hasta acá para que mis emociones están impactadas con la verdad de Dios y yo tengo alegría regocijándome sobre la verdad de Dios. Nosotros estamos cantando con alabanza, con alegría, simplemente por causa de la música es tan buena o por causa de que las palabras que están en las pantallas. ¿Cuál? Por las palabras. las palabras nos llevan a responder de voluntad, después de voluntad, mis emociones están tocadas. Y así Dios trabaja en la vida de un creyente de verdad. ¿Ok? ¿Qué hace la mayoría de las iglesias? Doctrina mala. ¿Ok? Doctrina mala. Número dos. Decisiones malas. O emociones malas, perdón. Emociones malas y después decisiones malas. Doctrina mala, emociones manipuladas, después luego para tomar decisiones malas. Ustedes ven el patrón de herejía, de doctrina falsa. Cuando hay un servicio manipulando las emociones de la gente, siempre es porque el fundamento es doctrina falsa. Y es importante entender eso. ¿Por qué? Porque si no, ustedes no van a entender la grandeza de tu salvación. Más que yo entiendo la grandeza de lo que Cristo hizo resucitando el tercer día, más que mis decisiones van a estar impactadas. ¿Amén? Ya no voy a vivir por mi propia vida. Yo voy a vivir por Cristo. Yo voy a trabajar para Cristo. Yo voy a caminar con Cristo. Yo voy a alabarle a Cristo. Yo voy a caminar todos los días en el poder de la resurrección. Y quiero preguntarles, en el último año, ¿cuántos de ustedes de verdad han caminado más en el poder de la resurrección que en el poder de la muerte? Porque la muerte tiene poder para causar miedo, pánico y muchos pecados y muchas mentiras en mi vida. En cambio, el poder de la resurrección es poder divino y domina cualquier otro tipo de pecado, de miedo, de mentira, hasta la misma muerte domina la resurrección de Cristo Jesús. ¿Ustedes creen eso? No es un problema de tu herencia, de tu papá y mamá y todo lo que había pasado en tu vida. Se trata con la verdad si tú lo crees que Dios es veraz o tú estás diciendo que Dios es mentiroso. Pero para mí y mi casa, yo creo que Dios es veraz. Y todo lo que está en este libro es la verdad de Dios. Amén. Por último, tu fe es sin valor, sin la creencia en la resurrección de Cristo Jesús. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15. Si tú no crees en la resurrección, tú estás sentado en esta silla en vano. No hay esperanza para ti. Cristo literalmente, iglesia, físicamente, se levantó entre los muertos. ¿Amén o no? Amén. Literalmente, Él en su cuerpo fue resucitado por el poder de Dios y ahora Él está vivo para siempre. Tengo otra pregunta para que ustedes entiendan bien lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Es posible matar la deidad? Para nada. Entonces, por eso los evangelios nos enseñan que Cristo entregó su espíritu. Él tomó la decisión de entregar su espíritu y morir. En el fin, no los romanos ni los judíos, Cristo Jesús mismo tomó la decisión de entregar su espíritu y morir por vos y por mí. ¿Ustedes aprecian realmente lo que Cristo hizo? Por la boca ustedes dicen que sí, pero ¿tu vida refleja eso? ¿Tu vida refleja tu apreciación por Cristo y su resurrección? Espero que sí. Ahora en final, 2 Corintios 5, 17 dice que ahora en Cristo nosotros somos una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Es que, pastor, tú no sabes, antes yo era un fornicador, adultero. Antes yo era homosexual. Antes yo estaba en un pandilla y yo cometí muchos pecados, lastimando mucha gente, robando muchas cosas, provocando mucho sufrimiento. Pastor, tú no sabes que antes yo estaba practicando la prostitución. Ahora que yo soy creyente, me siento sucio, me siento mal, me siento culpable. Otra vez, Cristo dice directamente a esa persona, tú eres una nueva criatura. Tú no eres la misma persona antes de recibir a Cristo. Cristo hace que todas las cosas viejas se convierten en cosas nuevas. Todas las cosas malas y sucias que tú has cometido, Dios convierte en cosas bonitas de justicia. Eso es el poder de Cristo por causa de la resurrección. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que nadie, ningún creyente, debe tener vergüenza de Cristo Jesús? Entonces, ¿por qué cuando hay llamadas para pasar adelante, para recibir a Cristo, o para ser bautizado, por qué ustedes paran tanto? ¿Por qué ustedes esperan tantas veces y tanto tiempo para subir y responder a Cristo Jesús? Cristo respondió inmediatamente la voz de Dios para caminar y llevar la cruz hasta la muerte. Cristo no esperó. Él lo cumplió. Ustedes entienden que Él estaba llevando esta cruz en frente de miles y miles de personas, casi desnudo, hasta llegar a la cruz. Y muchos de ustedes no pueden levantarse los domingos para tomar el bus o tomar el taxi o caminar hasta acá, sin estar crucificado, sin una cruz, sin la gente burlándose de vos. Y tú no puedes levantarte cada domingo para ser fiel y servirle a Cristo. Ustedes deben tener vergüenza. Los que no han sido fieles a servirle a Cristo y ser fiel para trabajar y caminar con Cristo, ustedes deben tener pura vergüenza delante de Dios mismo. Porque hoy en día las iglesias no hablan sobre vergüenza. Y yo quiero decirles delante de Dios, proclamando las mismas palabras de Dios, que tú debes tener una vergüenza tremenda de culpabilidad. De cómo Cristo pudo llegar hasta la cruz y bajar del cielo y morir por mí, cuando Él era 100% inocente. Y aún solamente para mí levantarme de mi almohada, que es mi ídolo, y llegar hasta la iglesia y servirle a Cristo, es un peso. Esa persona no puede ser creyente. Es imposible. Pero pastor, es por mi trabajo, es por tal cosa, es por mi familia, es por responsabilidades. Y yo quiero decirte, tú no le amas a Cristo para nada. Y tú debes tener una vergüenza tremenda porque mentiroso eres. Tú no eres salvo. Si yo soy salvo de todos mis pecados por toda la eternidad, yo voy a decir, ¿qué? A mi jefe. Adiós. Yo voy a servirle a Cristo porque yo no amo la vida. Yo amo Cristo. Yo no amo el dinero. Yo amo Cristo. Y por eso yo amo su iglesia, su novia. Entonces no dígame, yo no quiero escuchar nada de que, pastor, hemos tenido problemas los domingos. Basura es. Delante de un Dios santo y perfecto. Y el mundo hoy en día no están escuchando este tipo de prédicas porque la gente es demasiado femenina, pasiva. Y que no aguanten mensajes de verdad de Dios. Pero ustedes ya entienden el Evangelio. Ustedes entienden el requisito de ser un discípulo de Cristo. Es todo o nada. Es todo tu corazón o nada. Tú no puedes decir no a Dios. Solamente que sí. De llegar a ayudar en montaje. Ustedes saben que poner cada piedra, cada globo, cada instrumento, cada equipo de sonido, cada micrófono, cada pieza de sonido, eso tomó tiempo, sudor, fuerza, disciplina, ¿sí o no? Porque Cristo cambió y transformó los corazones de estos obreros. Pero tomó y toma trabajo duro, disciplina. Y si alguien no anhela eso, que Cristo sudando gotas de sangre, y yo no puedo levantarme temprano domingo para servirle a Cristo con todo mi corazón en sala cuna. ¡Absurdo es! ¡Absurdo! Y tristemente, la iglesia en el oeste ha perdido el evangelio por completo. Dios requiere, demanda mi corazón absoluto. Y si Dios me manda para arrepentirme y recibir su Hijo como mi Señor y Salvador, yo voy a obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores con todo mi corazón, porque Él lo merece y Él es digno de mi obediencia. Nadie más merece mi obediencia. Cristo Jesús solo merece mi obediencia. Y cuando nosotros tenemos el llamado de Dios, es simplemente tomar una sola decisión y responder y decir, sí, Señor, yo soy tuyo. Tú pagaste el precio sumamente alto para mi alma. ¿Cómo yo puedo decir no a mi Creador, mi Salvador, que me compró dos veces? Estoy harto de los pastores femeninos que no saben cómo predicar y no tienen convicciones para nada. Y por eso Dios me mandó a Nicaragua, porque sabían que ustedes pudieron aguantarlo. Ya ellos no me quieren. Pero ustedes son privilegiados. Porque ustedes están escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios, sin cosas fluffy. Ustedes saben lo que significa. Sin cualquier cosa de complacer a los hombres. Yo no estoy interesado en complacerles a ustedes, para nada. Por eso tantos invitados salen de aquí enojados conmigo, pero en realidad están enojados con Dios mismo. Yo soy responsable por proclamar Cristo y el crucificado. Yo no estoy aquí para ver si tú estás alegre con Harvest o no. Eso no me importa. Lo que me importa es si tú estás siendo obediente a Cristo Jesús o no. Porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Y por esta razón, nosotros tenemos el gran privilegio de tener bautismos hoy. Y si tú no eres creyente, si tú no has nacido de nuevo, tú no puedes ser bautizado. Pero si tú llegas a los pies de Cristo hoy mismo, ahora mismo, te arrepientes de tus pecados horribles delante de un Dios santo, tú puedes recibir la salvación eterna y tú puedes ser bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esa es la grandeza de la salvación de Dios. Tú no tienes que esperar nada, porque la salvación de Dios es perfecta. Si no era perfecta, sí tienes que esperar y tener un segundo bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es basura? Cuando alguien nace de nuevo, inmediatamente el Espíritu Santo entra y mora en su corazón para siempre. Amén. Y jamás, jamás Dios el Padre va a negar su propio Espíritu Santo en el corazón, en el alma de un creyente, de su hijo. Jamás eso va a pasar. Porque jamás Dios va a negarse a Él mismo. Jamás. Y por esa razón, iglesia, tú tienes el privilegio, el gran premio, para responder el llamado de Dios, no el llamado de un hombre, el llamado de Dios mismo hoy. Eso no es un tiempo humano, eso es un tiempo divino. Dios está presente entre nosotros, amén. Dios está presente aquí, físicamente, espiritualmente, Dios está presente aquí. No podemos verlo porque Él está en su cuerpo glorificado, pero Dios está aquí. Y Él está aquí adelante, esperándote para recibirte en sus brazos. Pero yo no puedo tomar esa decisión por vos. Tú tienes que salir de tu silla y responder al llamado. Sí, yo quiero recibir a Cristo. Ya estoy harto de vivir mi rebelión y mis pecados. Yo quiero conocerle a Cristo de verdad. Yo quiero amarle a Dios porque Él me amó primero. Yo quiero ser su hijo. Yo quiero ser parte de su familia. No quiero esperar otro día. Estos terremotos eran señales para Nicaragua. Amén. Dios está diciendo, ya basta con el paganismo, espiritismo en Nicaragua. Ya basta con todo este ritualismo que yo odio. Basta con todo este pecado sexual que los hombres piensan que el adulterio es normal. Que un hombre normal se comete siempre adulterio. Basta con esta basura de estas enseñanzas. No es normal que un hombre no es fiel a su esposa. Eso se llama anormal. Y por esa razón, iglesia, yo no puedo tomar esa decisión. Yo era un niño de 7 años y yo respondí al Evangelio. Y Cristo me cambió. Me salvó de un montón de problemas. Pero más que todo, mi problema más grande, mi pecado dentro de mi corazón. Eso era mi problema más grande. Dios quiere salvarte a ti. Y otra vez, iglesia, yo no quiero tener cristianos falsos en esta iglesia que no tienen un corazón de coraje para seguirle a Cristo con todo su corazón. ¿Ustedes realmente le aman a Cristo? ¿Ustedes realmente aman los nicaragüenses? ¿Ustedes de verdad aman sus hermanos aquí en este país? Porque si ustedes no salen para predicar a Cristo, ustedes no les aman a ellos para nada. Mentiroso eres. Los que aman Cristo van a predicar a Cristo. Amén. Y los que no le aman a Cristo, los que no entienden la condición pecaminosa de su propio alma, no van a salir a hablar sobre Cristo a nadie. Entonces, iglesia, yo quiero pedirles bajar el rostro y cerrar los ojos en este momento. Y no es para pensar en nada más ni en otra persona excepto vos mismo y tu alma. Pensar en tu condición pecaminosa y pensar en lo que Dios quiere decir tu corazón en este momento. No de un hombre, no de un pastor, nada excepto lo que el Espíritu Santo está diciéndote en este momento. Para reconocer si tú eres hijo de Dios o no. Para saber si tú mueres hoy mismo, si tú vas a ir al cielo o no. Y si los que han nacido de nuevo, los que han entendido el Evangelio, pero los que no han sido bautizados después de haber nacido de nuevo, es tiempo para tomar la decisión hoy. Yo voy a pedir a todos los que están apuntados para bautizarse hoy, para pasar adelante en este momento. Todos que están en la lista para pasar adelante. Y no vamos a parar con este grupo. Yo quiero pedir a los que no han nacido de nuevo, los que todavía no son creyentes, los que todavía no tienen la seguridad de la salvación, que ustedes pasen adelante en este mismo momento también. Si Cristo llegó hasta la cruz desnudo, con vergüenza extrema, tú también puedes pasar adelante en frente de este grupo de personas. Pastor, yo no soy creyente todavía. Si yo me muero, no voy a ir al cielo. Yo estoy engañándome a mí mismo por demasiados años. Si yo soy honesto, yo sé si me muero hoy, no voy a estar con Dios en el cielo. Otra vez yo quiero pedirles bajar el rostro y cerrar los ojos y estar meditando en tu propio destino eterno. Y si tú no eres salvo, yo quiero pedirte para pasar adelante en este momento, para que podamos orar por vos y hablar contigo después del servicio. ¿Quién que está aquí en este momento no está salvo todavía? Dios está dándote la oportunidad. Pastor, yo tengo dudas. No sé si soy creyente o no. Pero quiero llegar a los pies de Cristo y tener esa seguridad. No es para escuchar las mentiras de Satanás, que no es necesario tomar un paso. Sí es necesario tomar un paso de fe. Y yo quiero pedirles otra vez de tomar este paso y pasar adelante en este momento. No sé lo que va a pasar, pero sí yo quiero recibir a Cristo en este momento. Padre Celestial, sabemos, Señor, que hay personas en este momento que todavía no te conocen, que solamente tú puedes convencerles a ellos de su gran necesidad, y que hoy sea un día grande de salvación y de bautismos también. Que, Señor, si hay alguien aquí que está llevando una carga tremenda, que en el nombre de Cristo Jesús, que esta persona pueda encontrar la libertad hoy mismo. Que pueda salir este edificio con el yugo de Cristo Jesús en lugar de su propio yugo. Y Señor, yo oro por las personas que van a ser bautizados hoy. Que ellos puedan tomar el paso de fe en obediencia a ti, sabiendo que no tiene nada que ver con su salvación. La salvación tiene que pasar antes del bautismo. Ellos tienen que nacer nuevo antes de ser bautizado. Que ellos entiendan, Señor, este acto que ellos van a hacer es para honrarte, obedecerte y ser un testimonio público del cambio interno que tú has hecho en sus corazones. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu amor y tu cariño y por este grupo de personas que quiere ser fiel y quiere tomar el paso de fe y obedecerte. Gracias, Señor, por haber dado este fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hay otra persona que no está en la lista que dice que, pastor, yo he nacido de nuevo, pero yo fui bautizado antes de entender el Evangelio. Ahora yo entiendo el Evangelio. Yo tengo que pasar por las aguas del bautismo de nuevo. La respuesta es que sí. La primera vez de ser bautizado fue en vano, porque primeramente la persona tiene que conocer el Evangelio y después ser bautizado. Entonces, si hay alguien aquí que quiere ser bautizado, que no estaba esperando este momento, pero alguien que sabe que sí, yo necesito ser bautizado para pasar adelante en este momento. Por fe, yo voy a obedecerle a Dios y yo quiero ser bautizado hoy mismo. Amén. Alguien más. Y todavía si hay alguien que aquí, que con un grupo tan grande como este grupo, yo sé que hay personas acá que no están seguros de su salvación todavía. Y nosotros vamos a esperar después. Y esperar enfrente para que tú puedas llegar a los pies de Cristo y tener la seguridad de la salvación. Después, la última canción, nosotros, todos de nosotros, vamos a llegar a las oficinas de Harvest. Y vamos a ser testigos del bautismo a estas personas que están atrás de mí. Va a ser un gran privilegio para ti ver este momento divino. Y no necesitas pensar en el almuerzo. Tú vas a sobrevivir y esperar para almorzar después. Y aún algunos de ustedes tienen que perder peso. ¿Okay? Entonces va a ser un buen tiempo para poner a Cristo primero, reconociendo que el hombre no simplemente viva por medio del pan, pero por cada palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, primero es el bautismo. Primero es ver el testimonio de todas esas personas acá. Gloria a Dios por ellos. Amén. Amén. Yo quiero decirles a ustedes, igual lo que voy a decirles a ellos allá, que hoy te toca tomar una decisión. Si tú eres creyente, tú vas a continuar y terminar todos los días de tu vida con vergüenza sobre Cristo, o vas a ser orgulloso de Cristo, de ser creyente de verdad. Vas a ser orgulloso de llevar el nombre de Cristo Jesús, diciendo que no eres perfecto, pero eres redimido. Y anunciar y proclamar el nombre de Cristo Jesús hasta la muerte. Honestamente, yo no quiero cristianos flojos en Harvest. Si tú vas a llegar a ser un miembro acá, tú vas a ser un miembro fuerte en el Señor. No perfecto, pero fuerte en el Señor. Porque Dios quiere una iglesia llena con personas de coraje. Hombres masculinas, mujeres que no solamente son mujeres. Mujeres que son damas. Mujeres nobles. Y si Dios está llamándote a ser parte de esta iglesia, va a ser un privilegio para ti y un privilegio para nosotros. Pero no hay un privilegio más grande que ser parte de la familia de Dios. Si tú no has pasado por el proceso de las clases para conocer doctrina de nuestra iglesia, yo te invito a hablar con uno de nosotros para preguntarnos cómo yo puedo llegar a ser miembro de esta iglesia. ¿Cómo yo puedo ser parte de este gran movimiento que Dios está haciendo en Nicaragua? Yo les garantizo, y los que están aquí por la primera vez, los invitados, en poco tiempo, todo en Nicaragua va a saber y escuchar sobre Harvest. No por causa de una iglesia, no por causa de un grupo de hombres, pero simplemente por causa de Cristo Jesús y el exaltado. Porque Él es quien está resucitado. No es una iglesia. No es un grupo de personas, es porque estamos anunciando Cristo Jesús y el Evangelio puro. Y por esa razón, nosotros somos privilegiados. Yo soy privilegiado ser pastor de esta iglesia, uno de los pastores, igual a ustedes. Entonces yo les invito a ustedes para ponerse de pie en este momento. Ustedes pueden regresar a sus sillas y cantar esta última canción como si fuera la última vez de cantar una alabanza antes de ir al cielo. Porque nadie sabe si vamos a tener otro terremoto. Y nosotros no sabemos si hoy es el último día aquí en la tierra para alabarle a Cristo y anunciar su resurrección a los que están perdidos. Ya tenemos una misión para cumplir, amén. ¿Cuántas personas tú vas a invitar para este domingo? ¿Cuántas personas tú vas a testificar sobre Cristo y el crucificado? Ustedes tienen que recordar que este domingo tenemos los dos servicios de nuevo, a las 9:15 y a las 11. Otra es poniendo Cristo primero. No tu almohada, no tu familia, no tu trabajo, no tus propios sentimientos físicos. Tú ahora no le amas a la vida. Tú le amas a Cristo Jesús según tu propia confesión, amén. Y por esta razón, otra vez, que en este canto, en este tiempo, que sea de todo tu corazón y que muestren si Cristo pudo levantar los brazos para llevar una cruz súper pesada, tú puedes levantar los brazos para agradecerlo a Él por lo que Él hizo por vos, amén. Entonces, en este espíritu y con esta pasión, vamos a cantar y alabar el nombre de Cristo en este momento.